La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde La Otra Cara de África en los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hablábamos el pasado programa de Costa de Marfil y prometíamos seguir hablando de Costa de Marfil. Unas elecciones presidenciales que parece que no llegan nunca, que no van a llegar nunca, que se otean siempre en el horizonte tal una zanahoria que se le enseña al burro. En este caso el burro tristemente es la democracia y las sociedades de Costa de Marfil, pero que esta sociedad jamás alcanza a lograr. Hablábamos no solamente de Gbagbo, hablábamos de esa camarilla en torno al poder. La primera sería su, y hablábamos ya de ella, Simona Egibet, la señora del Gbagbo, del presidente Gbagbo. Y otra persona, Antonio, es Esteban Kipué. ¿Quién es Esteban Kipué?
Pues bueno, Esteban Kipué también ha entrado hace poco en el seno de la familia presidencial, joven de unos 28 años, y en el día de San Pedro, el 29 de junio de 2007, contrajo matrimonio con Gado, que es una de las hijas gemelas del presidente. El yerno pertenece a la etnia Apete, que es la misma etnia del presidente también, y él va con frecuencia a su ciudad natal, que es Daloa, en la región oeste del país, y claro, nunca llega con las manos vacías. Él ambiciona a ser candidato en las elecciones locales y legislativas, y es uno de los fervorosos y entusiastas de su suegro. Y además por eso cerró el periódico crítico Le Courrier d'Abidjan, el Courrier d'Abidjan, y en la misma sede, después de comprar un buen paquete de acciones a su socio, llamado Silvestre Donan, ha fundado un periódico que se llama Le Quotidien, el cotidiano, que es el órgano que inciensa al presidente todas las mañanas. En el círculo familiar podemos decir que no se bromea con la lealtad ni con el poder. Todos contribuyen para que continúe en manos de Gbagbo. Nadie Bamba es una periodista íntima del jefe del Estado que no se queda tampoco atrás. Es la creadora de la revista Tiempo, que es más leída de los periódicos azules. Ella pone a disposición de Gbagbo su sociedad de comunicación llamada Ciclone, y también contribuye a reforzar la influencia del presidente en sus orígenes yula, lo que le permite mantener buenas relaciones con los notables religiosos musulmanes del norte del país, de cuya región ella es natural. Así que facilita las relaciones con Gbagbo en las situaciones delicadas que vive el país, especialmente en esta configuración de las nuevas elecciones.
Antonio, tras este círculo, digamos, familiar o casi familiar en toda su extensión, tiene otros círculos de apoyos que digamos, someten a su poder a todo el resto de la sociedad.
Hombre, después podemos decir del círculo ese, vienen otros círculos concéntricos que tienen siempre como centro al presidente, y hay un primer pelotón de hombres y mujeres que van y vienen, suben y bajan, como las acciones en una bolsa mercantil. Una única mujer que ha sorteado todas las tempestades y ha vencido todas las olas, como si fuera una campeona surfista, se llama Sarata Touré, que es esposa del presidente de la Sociedad Petrolera de Refino de Costa de Marfil. Podríamos decir que sin su marido nada anda porque no hay petróleo, y esta señora también, sin esta señora parece que nada anda. Lorenzo Otro Ciriñón es el marido de esta Sarata, que es directora del gabinete presidencial. Para comprender las funciones de Sarata, podríamos decir que ella representa para Gbagbo lo que en los años pasados, con Condoleezza Rice, ha sido para Bush. Lo mismo va a la ONU, que a Washington, que a Ouagadougou, que a Johannesburgo. Como ella domina perfectamente el inglés, administra las relaciones de su patrón con el mundo anglosajón, y en particular con los lobbies de los Estados Unidos. Otra función delicada de la señora Sarata, que podemos llamarla la acróbata del régimen, es el capítulo de las relaciones con las fuerzas de la oposición. O sea, ella reemplaza a Gbagbo en este trabajo y a veces recibe bofetadas en su nombre, como en el cuento famoso del alguacil y del alcalde. Ahora, junto con los señores Bolmi y Lobore, van a convencer a los líderes de la oposición que en la Comisión Electoral Independiente hay más delegados del partido de Gbagbo. Este último fue encargado de identificar a la población para confeccionar el censo electoral. Y sabemos por las últimas noticias que están faltando papeletas, están faltando material para hacer este censo, sobre todo en la región del norte. Por algo será.
Hablábamos de eso. Antes Costa de Marfil era Costa de Marfil y Burkina Faso eran un país único. Luego, por unas cuestiones administrativas, Francia dividió las dos la región en dos. Una se quedó arriba, que era Burkina Faso, Costa de Marfil abajo. Pero claro, para las sociedades era un mismo país. Comparten muchos de ellos comparten sociedad y muchos habían viajado hacia el sur a trabajar en las plantaciones, con lo cual ellos se sentían tan marfileños como burkinabeses. Este es el problema, que los marfileños no quieren reconocerles como marfileños, con lo cual no les quieren reconocer en este censo.
Se decía cuando yo estaba allá en Burkina Faso que no había ningún joven que antes del matrimonio no fuera a trabajar a Costa de Marfil, sencillamente para ganar un poco de dinero para poder poner su ajuar, en fin, tener las cosas necesarias, y siempre se podía volver con una bicicleta y una máquina de costura para su mujer. Eso era el sumo de los emigrantes jóvenes que iban a Costa de Marfil, una especie también de servicio militar, que una vida a Costa de Marfil parecía que le faltaba algo, ¿no?
Claro, y este es el hecho de la importancia, para explicar un poco a toda la gente que nos está escuchando, del censo electoral. Claro. El lograr quitar a todos estos burkinabés que en verdad han nacido en Costa de Marfil, pero ya por varias generaciones.
Claro, sí.
Estamos hablando de que los hace, bueno, pues a lo mejor son 3-4 generaciones los que bajaron desde Burkina Faso, pero sí, que ellos han nacido 3-4 generaciones en Costa de Marfil.
Prácticamente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y se preparaban las independencias, pues quien trabajaba el café y el cacao, y en fin, todas las plantaciones de piña ecuatorial y todo eso, han sido siempre los burkinabés y los malienses.
Más que se les potenciaba a los burkinabés a bajar porque se les consideraba mejores trabajadores.
Mejores trabajadores. Allí es donde empezaron a llamar a los mossi Burkina, que decía un hombre bueno, trabajador y honrado. De manera que allí ganaron el nombre que después ha dado el nombre al país.
La casa de los hombres íntegros, eso Burkina Faso.
Burkina Faso,
país. Pues seguimos. Hemos hecho ya dos círculos de poder un poco y todavía nos queda algo más. Uno que tú llamas los paniaguados. ¿Qué es eso de los paniaguados?
Pues, pensando un poco en lo que en la historia antigua, en los que conocen cómo funcionaba la sociedad romana, estaban los senadores romanos, pues que estaban rodeados de una caterva de que llamaban los clientes. Hombres de negocios, dirigentes de empresas nacionales, con frecuencia concesionarias de casas madres que están en Francia. Entonces todo esto hace que para tener una concesión de una licencia de estas, pues es natural que hay que aproximarse del presidente y de los que están a su alrededor. Y siendo Abidjan la capital económica de la Costa de Marfil, pues antes de los disturbios de septiembre de 2002, como decía antes, había más franceses actualmente, hace 5 años, en Abidjan, que en la era colonial. Así que Costa de Marfil, que produce frutas tropicales, que produce, como decíamos antes, el cacao y el café, que posee maderas y otros recursos naturales, pues aunque la cabeza de estas grandes empresas agroalimentarias las encontramos con nombres marfileños, pero podemos decir que son peones que están a las órdenes de los representantes franceses, que solo llevan el título de directores técnicos o de consejeros. Sabapu, como un buen jugador de ajedrez, va desplazando las piezas según va el juego. Y una vez sacrifica un peón negro, otra vez es un peón blanco, pero en fin, todo el juego consiste en proteger al rey y a la reina del jaque mate para que estén a salvo. ¿Cuánto tiempo durará esta partida de ajedrez? Pues eso nos lo dirán las próximas elecciones y ya veremos cómo dicen los ciegos.
Me parece que Gbagbo no está interesado en lo más absoluto de saber la solución de esta partida, porque esta partida la decidirían unas elecciones democráticas, cosa que Gbagbo, por su costumbre de prorrogar las elecciones, pues bueno, creo que no va a someter el escrutinio de su época como presidente para volver a ser elegido. Y no digo reelegido porque la verdad es que cuando salió elegido, el porcentaje de gente que acudió a votar fue mínimo porque a Alassane Ouattara no le habían permitido presentarse, con lo cual fue casi el único candidato, digamos, creíble de los que se presentaban. Por otra parte, tendríamos que ver lo que va a pasar con Francia, a través de su asesor personal de comunicación que entrevistamos en Africanía, ellos indicaban directamente a Francia con un dedo acusador de la rebelión, del conflicto de Costa de Marfil, era algo que hacían claramente, y hay que ver, lo que pasa es que los intereses económicos son muy grandes entre los dos países y lo que eran odios, en cualquier momento, pues lo que eran lanzas, ¿no?, en cualquier momento se reconvierten en flores.
De todas maneras, Francia tiene varias bases militares en Costa de Marfil, aún actualmente.
Sí, pero tú mismo has dicho que precisamente los jóvenes patriotas, que era como se llamaban esa fuerza de directa, una fuerza además bruta, que utilizó la mujer de Gbagbo para salvar la cabeza de su marido, se opusieron contra las fuerzas militares francesas. Es decir, que la relación, desde luego, ha sido mucho más que tirante. Lo que hay que ver es si esas lanzas, como decíamos, se convierten en flores o se siguen tirantes y se provoca unas elecciones democráticas, que sería lo que podría hacer que, bueno, pues Gbagbo dejara el poder. De todas formas, Alassane Ouattara yo creo que ya ha abandonado esa carrera hacia el poder en cierto sentido, por lo menos ha visto que se iba a reincidir en el tema de su marfileñidad o no, hacía perder a su partido, y ha puesto ya a la cabeza del partido una mujer, que lo cual también es prometedor, ¿no?
Yo creo que sí, desde luego, pero vamos, todo esto pues hay que estar muy metido en la política interior de Costa Marfil y podemos decir también de su entorno, ¿no? Porque muchas cosas de estas se cocinan en Burkina Faso. Solamente saber que todo el armamento que venía para los rebeldes atravesaba Burkina Faso.
Y algo también muy interesante de ver y de analizar es la posibilidad de que mucha gente que tuvo que abandonar durante el conflicto por sus orígenes burkinabés, aunque de nacionalidad, vamos, ellos habían nacido en Costa de Marfil, mucha gente que tuvo que dejar sus tierras, que tuvo que dejar de trabajar sus campos, que tuvo que escapar por la presión muchas veces de estos propios jóvenes patriotas y de las iras de un pueblo soliviantado por los discursos de la iguarité, de la marfileñidad, tuvo que dejar todas sus posesiones porque tuvo que salir a la carrera en dirección a Burkina Faso, a ver si pueden volver a sus tierras, pueden volver también a recoger sus propiedades. Todo esto pues lo sabríamos y lo podríamos ver si hubiera unas elecciones, si hubiera una tranquilidad y una, pues, bueno, una costumbre democrática en el país, que esperemos que al final se imponga, ¿no, Antonio?
Esperamos, así. Ese es nuestro deseo.
Pues esto ha sido todo desde La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.